haciendo historia.
Hermanos y hermanas, amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Tal vez el asesinato más famoso de la historia moderna haya sido el del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy.
Homicidio que hasta el día de hoy está envuelto en controversias, ya que el principal imputado por el hecho, Lee Harvey Oswald, también está muerto.
De hecho, muchos creen que no fue este el responsable y que todo fue una conspiración.
Pero tal vez quien más haya aportado a la confusión y al no esclarecimiento del magnicidio de Kennedy es quien hoy nos convoca.
Esta persona fue una figura secundaria de la AMPA norteamericana, pero cuyos vínculos esconden el verdadero motivo de sus actos.
Y precisamente su acto más conocido hizo torcer el rumbo de las investigaciones y, por ende, el curso de la historia.
Nunca sabremos las motivaciones de su conducta criminal, pero intentaremos recorrer su camino.
Para saber quién fue y qué papel jugó
Jack Ruby. Jacob Leon Rubenstein nació en Chicago, en Estados Unidos, el 25 de marzo de 1911. Era el quinto de 8 hijos.
Sus padres eran judíos polacos que habían emigrado a los Estados Unidos a principios del siglo XX.
Su padre era carpintero y era conocido como un hombre violento que tuvo varios arrestos por asaltos y palizas.
Por eso no es de extrañar que Jack haya tenido una infancia problemática.
A los 11 años fue internado en una clínica psiquiátrica del Instituto de Investigación Juvenil.
Posteriormente, la Corte Juvenil de Chicago decidió que Jack no estaba recibiendo el apropiado cuidado parental y lo envió a un hogar alternativo.
Su madre fue diagnosticada con una neurosis depresiva severa, siendo internada en el Elgin State Hospital.
I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere.
A los 18 años, su amigo León Cook lo llevó a trabajar al sindicato de recolectores de chatarra.
Pero el 8 de diciembre de 1939, León Cook fue asesinado por John Martin, presidente del sindicato.
Ruby fue investigado por la policía en relación con este crimen, pero fue absuelto por falta de pruebas.
Jack Ruby abandonó inmediatamente este empleo y decidió mudarse.
Se trasladó a Dallas, donde se introdujo en el mundo de los cabarets y lugares de diversión nocturna. Es aquí donde entró en contacto con miembros del crimen organizado, en particular con Carlos Marcello, alto capo mafioso.
Pero en mayo de 1943, Jack Ruby, de 32 años, fue llamado a filas del ejército en plena Segunda Guerra Mundial.
Sirvió en varias bases del Cuerpo Aéreo de los Estados Unidos, precursor de la actual Fuerza Aérea del país.
Su comportamiento continuó siendo violento y en varias ocasiones se peleó por recibir comentarios antisemitas.
Su especialidad era la mecánica de aviación y, aunque jamás hizo un curso, alcanzó el grado de soldado en primera clase.
En febrero de 1946 logró una baja honorable y regresó a Chicago aceptando un honrado trabajo como vendedor de canastas de roble, fabricadas por su hermano, Earl Ruby.
Pero no era esta la vida que Jack deseaba. En 1947 regresó a Dallas, donde comenzó a administrar el club nocturno Singapore, pero a los pocos meses fue arrestado por el Buró de Narcóticos.
Steve Guthrie, sheriff de Dallas, afirmó que Ruby había sido enviado por la mafia de Chicago para manejar las apuestas ilegales en la ciudad.
Sin embargo, fue liberado sin cargo alguno y esto se repitió varias veces, conformando una larga historia de arrestos con liberación posterior, siempre sin cargos.
Ese mismo año, Jack Ruby participó como testigo en el Comité de Actividades Antiestadounidenses del por entonces congresista Richard Nixon.
El éxito de Nixon con este comité fue factor determinante para consolidar su futuro político.
Pero el FBI recomendó retirar las declaraciones de Jacob Rubenstein y Nixon tuvo que intervenir para impedir que el FBI investigar a Ruby.
Pero no solo eso, porque además Nixon impidió que Ruby fuera citado a declarar en un comité del Congreso de Estados Unidos que investigaba las actividades de la mafia.
Pero en 1950, el comité Kefauver, así llamada la investigación a gran escala del crimen organizado por parte del Senado de Estados Unidos, afirmó que Ruby era un teniente del sindicato del crimen enviado a Dallas como enlace de los gángsters de Chicago.
En agosto de 1959, Jack Ruby fue invitado a visitar Cuba por un dueño de clubes nocturnos asociado al poderoso jefe mafioso Santo Traficante. Jack Ruby permaneció en Dallas y con el dinero proveniente del lavado, justamente de dinero, de un amigo, compró primero el Silver Spur Club y luego el Bob Will Ranch House, clubes nocturnos, todos de estilo tejano.
Estos emprendimientos no fueron exitosos, por lo que procuró seguir en el negocio ahora como socio del Vegas Club, que tampoco funcionó.
Un intento posterior para establecer otro club nocturno, el Sovereign Club, también terminó en fracaso hasta que finalmente abrió el Carrusel Club.
Aquí se desempeñaba él mismo como maestro de ceremonias, con una pequeña orquesta y cuatro strippers.
Los trabajadores de los locales de Jack Ruby eran miembros del sindicato de actores de variedades de Estados Unidos y se vio involucrado reiteradas veces en problemas de no pago y despidos injustificados.
Jack, un stripper y un cantante reclaman despido.
Pero si no sirven para nada. Ella no sabe bailar y él grita como un marrano.
¿Qué le digo?
Que no estoy.
Vamos, Jack, saben que estás acá.
¡Ábrenos, maldito!
O vamos a tirar la puerta abajo.
Vamos, Jack, o te van a denunciar.
Pasen, mediocres. ¿Qué quieren?
¿Cómo que queremos? Queremos que nos pagues lo que nos debes.
Lo mío son 2 meses de trabajo, además de la paga por haberme despedido.
Estos últimos 2 meses has cantado tan mal que la gente se ha ido por culpa de tus gritos. Yo, si fuera tú, lo tomaría como un favor el haberte expulsado.
Ay, mira, de esto se va a enterar el sindicato y te haremos una denuncia.
¿Saben los de tu sindicato lo mal que cantas? ¿Saben que no deberían tenerte en sus filas porque eres una vergüenza?
Eso es una ofensa.
La ofensa eres tú, pero los oídos de la gente.
Basta, Jack. Eres una basura.
De la basura te rescaté a ti cuando eras una prostituta casi gratis, malagradecida.
¿Cómo puedes decir eso?
Nada tenías cuando comenzaste a trabajar conmigo y mírate ahora. ¿O te crees que no me doy cuenta que consigues clientes aquí y los desplumas afuera?
¿Me estás tratando de prostituta?
¡Por supuesto! ¡Si eso es lo que eres!
Oh. Esto no te lo voy a permitir. Soy una profesional de la danza.
Pues la gente no entra a verte, querida. Por eso no puedo pagarte despido, aunque basta, no te lo mereces.
Basta ya. Peleando no van a llegar a ningún lado.
Pues que este cretino... ¡Que este cretino pague!
No nos detendremos hasta cobrar el último peso.
Como administrador les aseguro que estamos en bancarrota. Si esto no mejora, ustedes no podrán cobrar.
Espera una cosa. ¿Nos sugieres que no reclamemos?
Vos estás loco, gordo.
Le sugiero paciencia.
Pues se terminó. Se nos terminó la paciencia. Iremos directo a realizar la denuncia al sindicato.
¿Y sabes una cosa? Se van a atender las consecuencias que van a tener
¡fuera,
ustedes!
¡Fuera! ¡Fuera de aquí!
¿Qué haremos, Jack?
No me queda más remedio que aceptar la ayuda de Carlos y Santo.
No, la mafia. Eso es peligroso. Te van a pedir siempre algo a cambio.
Los judíos estamos acostumbrados a tomar riesgos.
Por estas graves disputas con el sindicato, en 1963 estrechó vínculos con los líderes de la mafia, Carlos Marcello y Santos Traficante, quienes le hicieron grandes favores para que estas denuncias al final no lo vayan a perjudicar.
Favores que, por lo visto, le harían pagar a un precio muy alto. Overwhelming welcome for the president.
El 22 de noviembre de 1963, el presidente John Fitzgerald Kennedy fue asesinado en la ciudad de Dallas mientras se trasladaba en un auto descapotable.
Casi inmediatamente se inició la búsqueda y arresto de Lee Harvey Oswald, siendo este indicado como el principal sospechoso del crimen.
Oswald trabajaba en el Texas Book Depository, donde según la investigación del momento, se hicieron los disparos que mataron al presidente. Parece Maduro.
Esta investigación descubrió huellas de Oswald en un rifle, en cajas y en bolsas que fueron encontrados en el lugar que se presumía fue donde se originaron los disparos.
De acuerdo a la investigación final, Ruby se encontraba en ese momento en el segundo piso de las oficinas del periódico Dallas Morning News, a 5 cuadras del Texas Books, imprimiendo la publicidad de sus clubes nocturnos.
Cuando se enteró del asesinato de Kennedy, pasado el mediodía, Ruby realizó llamadas telefónicas a su asistente del Club Carrusel y a su hermana.
La comisión investigadora afirmó que Ruby abandonó las oficinas del periódico a las 13:30 y llegó al club antes de las 13:45, notificando a los empleados que el club estaría cerrado por la noche.
¿Qué pasó, Jack?
Marcello y Traficante vienen para aquí.
¿Qué querrán? Ya te quieren cobrar los favores que te hicieron.
Es lo más probable.
¡Oh! ¡Ahí están!
¡Carlos! ¡Santo! ¡Qué alegría! ¿Cómo andan?
Menos alegría, Jack.
Y más respeto, mataron al presidente.
Oh, sí, me acabo de enterar.
Esta es una situación complicada, mi amigo.
¿Ya se sabe quién fue?
Nosotros sí, pero la población cree otra cosa.
No entiendo.
No tienes por qué entender nada. ¿Tienes tu arma?
Sí, John, ve a buscar el 38.
Enseguida, jefe.
Bien, una bala alcanzará.
Me gustaría saber qué es lo que está pasando.
Mira. Tienes claro que nos debes varios favores, ¿verdad?
Sí, y un judío con agallas sabe pagarlos.
Así te queremos escuchar, porque las necesitarás.
Un pobre diablo fue detenido por el asesinato de Kennedy.
Pues, ¿cómo un pobre diablo?
Ese tal Harvey Oswald no tuvo nada que ver. Es un pobre monigote.
Pero irá preso.
Ese es el problema. Estando preso, la investigación continuará y se sabrá la verdad.
Pues bien, que se pudra en la cárcel y se sepa la verdad.
No estás entendiendo. Lee Harvey Oswald debe morir. Son las pruebas que fueron plantadas en su lugar de trabajo. Son suficientes para incriminarlo.
Y ahora debe morir para que todo quede como está.
Están diciendo que...
Exactamente. Debes asesinarlo.
Pero eso es imposible. Estará rodeado de policías.
Lo vas a tener que ingeniar, boludo. No tienes otra opción.
Es muy alto el precio que me están haciendo pagar por un favor que me hicieron. Iré a la cárcel.
Es preferible que ir al cementerio, ¿verdad?
Sí, mira eso, este.
Obviamente. No, nothing's impossible. I have found for
Jack Ruby fue visto más tarde en la jefatura de policía de Dallas en varias ocasiones después del arresto de Lee Harvey Oswald.
El noticiero de la NBC mostró que Ruby se había colado como falso reportero de un periódico durante la conferencia de prensa en la noche de la muerte de Kennedy.
De hecho, Ruby fue una de las varias personas que realizaron preguntas durante la breve conferencia de prensa que brindó el juez de distrito, Henry White, que así lo recordaba posteriormente.
And then, as I was getting out of the place, somebody ran up to me, and he said, Henry, I'm Jack Ruby. And I said, what are you doing?
Y luego, mientras salía del lugar, alguien corrió hacia mí y me dijo, Henry, soy yo, Jack Ruby. Le pregunté, ¿tú qué haces acá? Y me contestó, represento a la prensa judía.
Jack Ruby afirmará al FBI un mes después que portaba el revólver calibre 38 en su bolsillo derecho durante esta conferencia de prensa.
I was born in Dallas in 1952.
Mientras era interrogado por la policía de Dallas, Oswald negó en todo momento haber participado en el asesinato de Kennedy, afirmando enfáticamente que era un chivo expiatorio.
El 24 de noviembre, dos días después del asesinato de Kennedy, Ruby ingresó por la rampa trasera de un callejón anexo que conectaba con la jefatura de policía de Dallas.
A las 11 y 21 de la mañana, las autoridades escoltaban a Lee Harvey Oswald por los sótanos de la jefatura hacia un auto blindado para su traslado a la cárcel.
Jack Ruby se abrió paso de manera violenta entre la multitud de reporteros, periodistas, fotógrafos y camarógrafos presentes en el sitio.
Ruby disparó una única vez con su revólver Colt Cobra calibre 38 al abdomen de Oswald cuando estaba escoltado por los detectives de la policía de Dallas.
Ruby fue inmediatamente detenido por los agentes y arrestado, momento en que declaró ante numerosos testigos: los judíos tenemos agallas.
Agregó que había redimido a la ciudad de Dallas ante los ojos del pueblo y que además le había evitado a la viuda del presidente Kennedy, Jacqueline, el dolor de tener que testificar ante una corte frente al asesino de su esposo.
El disparo fue visto en directo por millones de personas por la televisión estadounidense a lo largo y ancho del país.
Oswald fue llevado de urgencia en una ambulancia semi-inconsciente al mismo hospital donde los doctores le habían tratado de salvar la vida al presidente Kennedy dos días antes.
Lee Harvey Oswald murió a las 13:07 del 24 de noviembre de 1963.
En declaraciones posteriores, Ruby afirmó que había disparado a Oswald por un enojo del momento y que no había planeado el asesinato. El 14 de marzo de 1964, un tribunal de Dallas declaró a Jack Ruby culpable del asesinato de Oswald, siendo sentenciado a muerte.
Pero este juicio fue anulado tras la apelación de sus abogados.
Estos consiguieron que fuera juzgado nuevamente, esta vez por homicidio simple en lugar de homicidio premeditado.
En octubre de ese año, la comisión Warren, encargada de la investigación sobre el asesinato de Kennedy, concluyó lo siguiente.
No se encontraron evidencias de que Lee Harvey Oswald o Jack Ruby fueran parte de cualquier conspiración nacional o internacional para asesinar al presidente Kennedy.
Pero Ruby ha estado bajo sospecha de quienes piensan que tanto el asesinato de Kennedy como el de Oswald son parte de una misma conspiración.
En este contexto, el asesinato de Oswald habría tenido como objetivo silenciar al sospechoso para evitar declaraciones que pudieran comprometer a los supuestos involucrados en el crimen.
En lo que respecta a Ruby, las sospechas surgen de sus vínculos con Richard Nixon y con la mafia, pero ninguna de estas teorías han podido ser comprobadas hasta la fecha. Jack Ruby murió por un cáncer de pulmón el 3 de enero de 1967 en el Parkland Memorial Hospital de Dallas, en Texas, mientras esperaba un nuevo juicio tras 3 años después de haber cometido el asesinato.
El asesinato de Lee Harvey Oswald dejó muchas más dudas que las frágiles certezas que pudieron existir para saber la verdad sobre la muerte de Kennedy.
Una cadena de sucesos que el disparo de este mafioso de poca monta terminó por romper.
Así es que quisimos poner a Jack Ruby
en su sitio.
Now nothing's impossible. I have found for when my chin is on the ground. I pick myself up, dust myself off,